Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
Bueno, pues hoy el análisis de mercado lo centramos en invertir en vivienda para alquilar por habitaciones. Y es que el alquiler por habitaciones ha cogido fuerza en el mercado debido a los altos precios de alquiler, pues, de un piso entero. Analizamos este mercado con la empresa Habitación Joven, que se dedica al alquiler de habitaciones por temporadas a estudiantes o jóvenes trabajadores, cubriendo su necesidad de vivienda sin tener que comprar o alquilar un piso entero. Así que vamos a dar la bienvenida a Nuria Caballero, que es propietaria de la empresa Habitación Joven, es abogada de profesión con más de 25 años de ejercicio y es además inversora en inmuebles, lo que le ha dado la independencia financiera, y nos lo va a contar. Y ya nos lo cuenta todo en su libro, que es un bestseller en Amazon, que es Libertad Financiera en 10 Pasos, y que os recomendamos, pero hoy nos lo va a contar en directo. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nuria.
Hola, buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte en Inversión Inmobiliaria. Bueno, Nuria, además de tener tu negocio Habitación Joven, como hemos dicho en la entradilla, sí que, bueno, eres inversora en inmuebles. Ayudas a personas a la gestión óptima del dinero para empezar a invertir y generar ingresos. Bueno, seguro que todos nuestros oyentes están preguntando por qué decidiste invertir en pisos.
Muy bien. Bueno, pues porque yo estaba ejerciendo como abogada y es una profesión que, si bien es súper bonita y te da mucho a nivel económico, a nivel personal y a nivel laboral, lo que era demasiado entregado a nivel de tiempo, de energía. Entonces yo siempre soñaba con tener más libertad de tiempo y tener también una seguridad económica, que el ejercicio de la abogacía, aunque daba dinero, dependías cada mes de quién entrara por el despacho. Entonces, a la hora de pensar en invertir, yo siempre vi que el bien estrella en todo lo que yo hacía, liquidaciones de gananciales, en herencias, eran los bienes inmuebles. Entonces, para mí era la opción principal porque es un valor seguro, o sea, como valor refugio es el mejor sitio, el ladrillo para invertir, porque se va a revalorizar por un lado el inmueble, con lo cual el patrimonio que adquieres se va revalorizando, te da una fuente de ingresos que la renta, que también se revaloriza, es un bien tangible. Es un bien que te va a dar solvencia, que te va a dar capacidad crediticia, porque un banco, tú vas a un banco con un inmueble y te van a dar dinero para, por ejemplo, para una hipoteca, o te vale como aval. Si tú dices dame dinero a un banco para invertir en bolsa, no te lo van a dar. Y es un bien que realmente es escaso, lo estamos viviendo hoy día, que la vivienda cada vez es más escaso, con lo cual siempre va a ser una inversión segura. Y luego también el hecho de saber que al invertir en vivienda, es para cubrir una necesidad básica, con lo cual estás haciendo una labor social, que es dar vivienda a las personas que lo necesitan. Con lo cual, esa fue mi decisión de invertir en inmuebles. Empecé con uno, pues hasta hoy que voy por 15.
Bueno, qué maravilla. Pero ¿por qué decidiste dedicarte al alquiler habitacional en vez de al tradicional? ¿Cuál es más rentable?
Bueno, pues mira, el alquiler tradicional, que es el que se ha hecho toda la vida en España y que todavía es el que, por el que más opta la mayoría de los propietarios, tiene una serie de ventajas que son innegables. Es que tú puedes tener un inquilino que va a estar mucho tiempo, con lo cual la gestión que te va a llevar es muy poquita, la rotación que vas a tener muy poquita, el deterioro en la vivienda también puede ser poca. Y realmente es un ingreso pasivo. O sea, tú haces la inversión en el piso y vas a recibir la renta, es un ingreso pasivo. Te olvidas, te dedicas a otra cosa o te puedes ir de vacaciones. Sin embargo, el alquiler habitacional tiene la desventaja contra eso de que tienes mucha rotación, tienes mucho también más deterioro en el piso, porque hay mucha gente viviendo en los pisos habitacionales, pero tiene muchas ventajas. Y yo te voy a decir por qué me decidí yo por ella. La principal, podríamos decir que es porque es mayor rentabilidad. Claro, tú le estás sacando de un 30 a un 50 más que un alquiler tradicional. Un piso, por ejemplo, en una zona media de Madrid, que tú puedes estar alquilando un piso de 80 metros por 900 euros, si lo haces en cuatro habitaciones, puedes sacar hasta 1.600 euros, con lo cual la rentabilidad es mucho mayor. Pero para mí hay unas ventajas superiores, y es que tú no te desprendes del todo del inmueble, porque, por ejemplo, con un alquiler normal, tú se lo das a la familia o a la pareja o a la persona que se lo alquiles, y realmente para ti ese piso ya deja de existir, porque tú no puedes entrar, no tienes acceso, ya es de ellos. Entonces, eso tiene un riesgo, y es que, por ejemplo, puedes tener un riesgo de impago que para echar una persona que impague, ya lo sabemos, y yo como abogada lo he oído muchas veces, para hacer un desahucio son procesos largos, costosos, y tienes la dificultad luego de recuperar la vivienda. Tienes también el peligro de los ocupas. Mientras que si tú tienes un alquiler habitacional, ya te has quitado de momento el peligro de los ocupas, porque en un piso que comparten cuatro personas, difícil es que tengas un ocupa, entre otras cosas, porque tú tienes acceso a la vivienda. Tú lo que estás alquilando es una habitación con derecho a las zonas comunes, la cocina, el salón, el baño, pero tú siempre tienes derecho a entrar. De hecho, yo ahora voy a ir a enseñar una habitación y para entrar a enseñar la habitación tengo que entrar al piso, con lo cual tú no te desprendes del todo de la propiedad, tienes mayor control y luego también estás diversificando el riesgo, porque si tú, por ejemplo, has comprado un piso para alquiler tradicional con una hipoteca, porque tú has dado un 20% y luego has utilizado el apalancamiento bancario para pedir una hipoteca y dependes de que ese alquiler te cubra la hipoteca en el momento que tengas un impago y te veas en un proceso de estos de impago, un desahucio o un ocupa, lo tienes muy mal económicamente porque tienes que asumir tú el pago de la hipoteca. Mientras que si tú has dividido ese riesgo entre cuatro, entre tres, entre cinco, pues malo sea que no te pague uno, pero tienes los otros tres para pagar. Entonces el riesgo económico también es menor. O sea que para mí tiene muchísimas ventajas.
Claro, invertir en inmuebles para el alquiler, pues como decías antes, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, es complejo, difícil. Bueno, ¿cualquiera podría hacerlo?
Yo entiendo que sí, porque mira, todo el mundo a lo largo de su vida al final ha pasado por un proceso de compra de un piso, aunque sea para su vivienda habitual o su vivienda de vacaciones. Lo difícil es comprar óptimamente con la mayor rentabilidad. O sea, no es lo mismo cuando tú te compras un piso para vivir tú, que vas a buscar unas características. Imagínate, pues vas a buscar que estén mejores zonas, que tengan ascensor, que tengan piscina, que tengan garaje, que tengan trastero, que tengan X condiciones, calidades. Entonces, hay que saber que cuando tú estás comprando un piso para invertir, quizá tienes que poner el foco en la rentabilidad, que sin comprar cosas que estén mal, pero a lo mejor ya tienes que elegir mejor la zona, los metros, saber qué tipo de reforma conviene hacer, si lo vas a alquilar para tradicional o para habitacional, vas a buscar otro tipo de piso. Entonces diría que si bien es algo que no es tan complejo, sí que recomiendo que la gente se informe y se forme para hacerlo con una rentabilidad óptima y que te merezca la pena la inversión que vas a hacer.
Que es un poco también lo que tú cuentas en tu libro, ¿no? Hay que informarse y formarse, ¿no?
Sí.
Intentas a través de tu libro Libertad Financiera en 10 Pasos también formar a la gente, ¿no?
Sí. El libro este que yo lo escribí durante la pandemia, porque ya estábamos ahí tanto tiempo en casa que digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues en vez de ponerme a hacer pan como hacía tanta gente, digo, voy a enseñar a un poco lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, este libro no lo he dedicado tanto a la inversión inmobiliaria, sino que era más genérico, de enfocada a cómo conseguir lo que es la libertad financiera, el poder vivir sin trabajar activamente, o sea, conseguir ingresos pasivos, que lo puedes conseguir con otras cosas, con bolsa, con criptomonedas, con oro, aunque para mí el elemento estrella es la inversión inmobiliaria. Este trabaja mucho lo que es la mentalidad y la gestión del dinero.
Claro, de ahí que al final te decidiste abrir tu propio negocio, habitacionjoven.com. ¿Y cómo ha ido evolucionando tu negocio hasta la fecha, Nuria? ¿Crees que en estos momentos es acertado invertir en vivienda?
Para mí siempre, 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 siempre. Yo creo que desde las cavernas siempre es aceptado. Siempre es acertado invertir en vivienda porque la vivienda cubre una necesidad básica que tenemos los seres humanos, que es tener un hogar, tener donde dormir. Y además, mi experiencia es que siempre va a subir de precio. Siempre. O sea, ahora en los últimos años en España ha subido la vivienda de un 3 a un 5 y yo lo veo como una escalera que siempre va en ascenso, que a veces te pasa un escalón y a veces puedes retroceder dos escalones, pero siempre va a subir. ¿Cómo ha evolucionado esto de Habitación Joven? Pues bueno, yo como digo, estaba ejerciendo como abogada, veía que requería mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación activa y entonces empecé a invertir en inmuebles. Cuando decidí hacerlo por habitaciones, al principio era algo más residual para estudiantes que venían extranjeros, por Erasmus, por temporadas, y también había un perfil que era pues las personas que venían de otros países, latinoamericanos, a trabajar en casas, en la obra, y compartían entre varias familias un piso. Pero esto ha ido evolucionando. A la gente le sonaba muy raro, porque yo llevo en esto pues casi 20 años con el alquiler de habitaciones, le sonaba muy raro cuando lo decía, y ahora lo que se ha convertido es en una opción normal de modo de vida, que son prácticamente ahora lo que tengo casi todos son trabajadores. Trabajadores que o bien vienen de otras provincias, que acaban su carrera en Andalucía, en Asturias, muchos españoles, les sale un trabajo en Madrid y por temas económicos, pues prefieren venirse a alquilar una habitación que van a dedicar un 18% de su renta en vez de un 38% que les supone un alquiler, que y que por otro lado no tienen que comprar ni tienen que alquilar un piso. Entonces ahora lo que tengo es la mayoría son trabajadores. Y también porque hay gente hoy día que prefiere no atarse, que aun pudiendo comprar prefieren no hacerlo porque la gente hoy cambia mucho trabajo, cosa que antes yo veía que no pasaba con mis padres. Por ejemplo, tiene un trabajo y ya de por vida. Ahora la gente pues le gusta moverse, irse a otra ciudad. Y luego también otra ventaja que nosotros ofrecemos ahí es que tienen un estilo de vida que les permite, al dedicar tan poquito a la vivienda, pues pueden viajar, pueden comprarse ropa, pueden salir. O sea, que no hacen tanto esfuerzo para la vivienda.
Claro, tú enseñas todo esto y además lo has puesto en práctica con tu propio negocio. ¿Pero existe alguna regulación, Nuria, específica para el alquiler de habitaciones en Madrid, que es donde vosotros estáis situados? ¿O qué problemas legales pueden surgir en el alquiler de habitaciones y cómo se pueden resolver?
Bueno, mira, la regulación, un alquiler tradicional se rige por la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es mucho más limitada, porque te obligas, de momento, un inquilino puede estar 5 años y luego hacer una prórroga de 3, y bueno, eso ha ido cambiando, 3, 5 años, lo que sea, pero que, como digo, depende más del inquilino y está muy protegido. El alquiler de habitaciones va por el Código Civil. Entonces, en definitiva, lo que le das más libertad a las partes, porque al final depende principalmente del contrato, con lo cual tienes más libertad en cuanto al precio, en cuanto a los plazos, y se suelen hacer, pues si fuera temporal, para un estudiante tú puedes hacer un contrato de 8 meses, o por ejemplo si es por un trabajador tú lo puedes hacer por 1 año, o luego renovarlo o no, pero que hay mucha más libertad. Problemas que pueden surgir, pues al final es un contrato civil, es un contrato que hay unas obligaciones para ambas partes. Uno, la arrendadora que me obligo, pues a darle una vivienda en condiciones dignas, a pues que tenga sus servicios, el seguro, o sea, todo lo que te obligas como arrendador, a pagar la comunidad, el inquilino que se obliga al pago, al mantenimiento de la vivienda. Aquí el problema que hay más suele ser entre ellos, de convivencia, más que un problema legal, porque el legal puede ser cual, el impago, o que te destroce la casa, pero bueno, que eso lo vas a tener igual, sea un tradicional o sea un habitacional. Eso se va a resolver, pues igual, si tienes que ir a un desahucio tendrás que ir, y si tienes que reclamar algún destrozo, pues o tiras de fianza o le pides la diferencia, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que los problemas que surgen más es entre ellos, de convivencia, porque a veces son de distintas culturas, de distintas ciudades, unos quieren limpiar, otros no, unos hacen fiesta, otros no. Entonces hay que hacer también una labor de mediación, que es lo que suelo hacer yo muchas veces, porque además soy abogada mediadora, y entonces, pues bueno, utilizo técnicas para eso, y a veces lo que les ofrezco es que se cambien de piso. Como tengo distintos pisos, pues a veces les he movido, decir, mira, este chico o esta chica no encaja aquí, cámbiate, pero bueno, eso es en mi caso. Otras personas, pues lo resolverán. Yo te digo la verdad que nunca he acudido a un juzgado, porque nunca he tenido impagos, porque no es un perfil, una persona que entra en una habitación, si es un estudiante van a pagar los padres, nunca van a dejar de pagar. Y un trabajador que alquila una habitación, es que ahí, al estar los otros, por ejemplo, si es un piso de 4 habitaciones, si los otros 3 están pagando, es que nadie se va a quedar ahí sin pagar. O sea, es que es algo que no se produce.
Claro, porque a la hora de los gastos comunes, ¿no? ¿Cómo se tienen que organizar entre ellos o tú los organizas?
Yo les cobro una cuota fija. Yo sé que hay mucha gente que se dedica a lo mismo que yo, alquiler habitacional, y dicen que jamás harían eso. Pero bueno, cada uno lo hace como le parece, ¿no? Entonces, yo lo que les pongo es una cuota fija. Por ejemplo, si la habitación vale 300 euros o 350, les cobro 50 para gastos. Entonces, ellos al pagar una cuota fija ya tienen el wifi, la luz, el gas, la calefacción, retirada de basura, si hay portero, todo. Entonces, no tienen que hacer nada porque es muy complicado. Yo ya probé en su día, hace casi 20 años, ponéis la factura de la luz a nombre de uno, lo repartís, eso es un follón, porque me daban hasta en moneditas, no te lo pagan. Entonces yo ya dije, mira, lo asumo, yo están a mi nombre los contratos, y bueno, lo único que he puesto una cláusula, que si hay un exceso de gasto, porque a veces el gas, pues la calefacción cuando es por una caldera individual, a veces se pasa de precio, pues sí que les cobro la diferencia. No suele darse, pero sí que ha pasado alguna vez. O sea, yo como me he garantizado ahí que no. Sí que es verdad que me ha venido eso, a veces una factura de gas de 600 euros, la calefacción a todo meter las 24 horas, y les he hecho una advertencia: oye, esto no puede ser. Si sois cuatro y pagáis 50, tenéis 200 euros para pagar calefacción, luz, el wifi, si ya estáis gastando 600 en calefacción. Entonces ya, pues, ya se dan cuenta. Porque yo también ayudo a que hagan un consumo responsable, también por el tema del planeta. O sea, que es absurdo, si estás trabajando, tener la calefacción 24 horas.
Y, bueno, ya que vosotros con este negocio tenéis el pulso, ¿no?, del sector, ¿cómo ha evolucionado, Nuria, el precio medio del alquiler de una habitación en Madrid en los últimos años? Cuéntanos un poquito cuánto le cuesta a los jóvenes alquilar una habitación en tu empresa, en Habitación Joven. ¿Qué oferta tenéis? ¿Qué requisitos pedís, ¿no? Como nos decías antes.
Pues mira, yo lo que veo, siguiendo las noticias, que lógicamente las sigo, que ha habido un incremento en cuanto a la petición de habitaciones de más de un 15% en estos últimos años. Como te digo, antes no había casi y ahora cada vez hay más. Y las habitaciones han llegado a subir hasta un 40%. En Madrid y Barcelona, que son los dos sitios que ahora mismo son más caros. Bueno, Barcelona ya es casi imposible, ¿no? Porque ha subido mucho más, es más pequeña. La actual ley de vivienda pues no ha favorecido que los propietarios quieran alquiler. Lo que pasa es que nosotros en realidad mantenemos los mismos precios que teníamos antes de la pandemia. Casi estamos en los precios de 2019. En la pandemia los bajamos un poquito y ahora estamos recuperando esos precios. Y entonces el precio medio que tenemos, nosotros estamos ahora mismo en dos zonas, en Moratalaz, que es un barrio medio, o sea, también es céntrico en Madrid, y luego en la zona de Moncloa, que ahí es donde si acaso van más estudiantes. El precio medio que tenemos en Moratalaz es de 300 a 350, más los 50 de gastos, y luego en la zona de Moncloa, pues de 450 a 550. Pero, como te digo, nosotros no hemos hecho un gran incremento porque entendemos que siguen siendo precios competitivos, precios asequibles, precios que son compatibles con pues lo que hagan ellos, trabajar, estudiar, y creemos que está bien, que está muy bien el precio. Entonces, lo que nosotros pedimos es un mes de fianza y que tengan una, que acrediten una cierta solvencia para pagar, una nómina o, vamos, pero no mucho más, porque para un alquiler tradicional te están pidiendo avales, te piden 2-3 meses de fianza, piden unas barbaridades que es casi imposible, porque a veces dices, hombre, si tuvieran todo eso ya se comprarían un piso, ¿no?
¿Y cómo vais a evolucionar en Habitat Joven? ¿Estáis pensando también invertir más para crecer vuestro portfolio?
Sí, bueno, nosotros si vemos oportunidades, pues compramos otros pisos. O sea, ahora mismo, como digo, tenemos 15 viviendas y si sale una oportunidad la cogeremos. O sea, que es un negocio que es súper escalable. Es muy escalable porque como son ingresos semipasivos, como digo, el alquiler de habitaciones, y luego, claro, utilizando, para mí lo mejor es utilizar el apalancamiento financiero con los bancos. O sea, que tú tengas ahorrado el capital para dar la señal y luego lo demás se lo pidas al banco. Entonces, con lo que te va sobrando, según tú vas aumentando, pues claro, si tú te has acostumbrado a vivir con X, sigues viviendo con ese X, con lo que sacas de más de esos alquileres, vuelves a acumular para dar otra señal y seguir comprando pisos. Que ya dependerá de lo que nos apetezca a nosotros implicarnos, pero bueno, la idea es que sí, y además lo que está previsto es que para el 2030 el alquiler habitacional ocupe lo que es el 20% del alquiler, por ejemplo, en Madrid, y ahora mismo está en un 12%. Entonces, esto ya se va, como decían, esto ha llegado ya para quedarse. O sea, que ya es una opción que, aun pudiendo alquilarte un piso entero, la gente prefiere alquilar una habitación porque no asumen tanta responsabilidad, porque se van y se pueden ir tranquilamente. Luego también conviven entre ellos, hay un intercambio cultural, aprenden cocina de otros países, también practican el idioma. Hay gente que es su primera experiencia para independizarse y les da pena, miedo estar solos. Entonces, como es algo que tiene muchas ventajas para ambas partes, para el inversor, por todas las ventajas que te he dicho, y para el inquilino, pues yo creo que, para mí, creo que es algo que hay que seguir invirtiendo. Y que no tengan miedo las personas que compran pisos en hacerlo, porque piensan que los inquilinos por habitaciones destrozan los pisos. y también te lo destroza una familia normal. O sea, quiere decir que hay un deterioro por el uso normal, pero siempre va a ser mayor el beneficio que tú obtienes con que luego tengas que pintar. Claro, se va un inquilino y tienes que pintar, pues claro. Pero quiere decir que es un gasto mínimo comparado con toda la rentabilidad que tú le sacas.
Bueno, la verdad es que, Nuria, hemos aprendido muchísimo contigo. El tiempo ya se nos agota, pero bueno, lo que hacemos es que vamos a recordar a todos nuestros oyentes que quien quieran aprender más contigo, les invitamos a comprar tu libro, que está por Amazon. Se llama Libertad Financiera en 10 Pasos. También que sigan tu Instagram para seguir aprendiendo más sobre inversiones financieras y, en este caso, en inmobiliario contigo. Muchísimas gracias, Nuria Caballero, un placer tenerte con nosotros.
El placer ha sido mío, muchas gracias por esta oportunidad.
Hasta pronto.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues cerramos el programa hoy con la entrevista de la semana, que se la dedicamos a Gestilar. Y es que la promotora ha marcado tendencia en el sector con su empresa Homes by Gestilar. Es una PropTech cuyo modelo de negocio se centra en la transacción inmobiliaria, que consiste en la compra, renovación y venta de viviendas ya construidas. Pero todo esto en un plazo muy breve de tiempo, lo que se conoce en Estados Unidos como el house flipping. Bueno, pues más allá de esta operativa, Homes by Gestilar desarrolla otros servicios que aportan valor a los activos inmobiliarios y que hoy tenemos en directo con nosotros a Miguel Silmi, que es director general de Homes by Gestilar, y también a Javier de la Colina, que es miembro del Consejo de Administración, y con ellos haremos un balance de la compañía en estos 2 años y medio, cómo ha evolucionado este modelo de negocio. Así que, bueno, pues sin más dilación, vamos a darles ya la bienvenida, que ya les tengo aquí en directo. Buenos días, Miguel.
Muchas gracias por poder compartir con vosotros este ratito y con todos los oyentes.
Encantada. Buenos días, Javier.
Muchas gracias, Meli. Pues aquí estamos para responderos a todas las preguntas y que entendáis un poco más el negocio del house flipping.
Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un balance, ¿no? De esta andadura de Homes by Gestilar en estos 2 años y medio. Empezamos contigo, si quieres, Miguel. Cuéntanos un poquito. Venga.
Bueno, simplemente para quien no nos conozca, Gestilar es promotor inmobiliario. Bueno, aparte de constructores, estar desarrollando proyectos de cooperativas y en definitiva, un promotor al uso. Bueno, comentaros que somos el primer promotor nacional que se ha dedicado a abrir una línea de house flipping. Básicamente, por resumiros, y para el que no conozca la definición de esta línea de negocio, es la compra, reforma y venta de viviendas en un plazo muy corto. Hablamos de hacer obras en 60 días de cada uno de los inmuebles, plazos de rotación de entre la compra de la vivienda y la venta de la vivienda de 120 días, y bueno, pues una alta adaptabilidad a las diferentes localizaciones en las que nos ubicamos, así como, bueno, pues una entrega de un producto de calidad en un plazo récord y satisfaciendo una demanda para compra de vivienda rápida. Estas son básicamente las principales premisas de este negocio, que, como bien decías, viene de Estados Unidos, que es donde verdaderamente está establecido y donde es sólido y con una trayectoria ya de más años.
Javier.
Bueno, nosotros desde Latitud 40, que es la empresa que participa con Gestilar en esta nueva compañía de house flipping, pues vimos una grandísima oportunidad de un mercado que estaba todavía muy poco desarrollado en España y en el cual pues le hemos querido dar el yo creo que ha sido la fusión, el complemento perfecto con Gestilar para crear Home by Gestilar. Y esa fusión entre lo inmobiliario y lo tecnológico e industrializado, ¿no? Que es yo creo que el carácter que tiene y el hecho diferencial que tiene el house flipping dentro de, podemos englobarlo dentro de todo el sector inmobiliario.
Claro, Miguel, ¿y por qué es diferencial la propuesta de Homes by Gestilar en el mercado español?
Bueno, realmente en el mercado español actualmente tenemos en 2023 un nivel de transacción de 600.000 unidades anuales. Dentro de esas 600.000, aunque realmente el mundo promotor nos hemos focalizado siempre en la compra de suelo, activos, rehabilitación de los mismos y promoción al uso, básicamente de todo ese total de 600.000, 100.000 unidades solamente se han dedicado a obra nueva y 500.000 en segunda mano. Evidentemente esto nos anima a ver que es un mercado dinámico, un mercado en el que tenemos capacidad. Simplemente que te hagas con un 1.2% de la cuota de mercado, ya el volumen de negocio anual es un volumen sorprendente, y bueno, pues es un negocio en el que teníamos que estar para dar soporte a nuestros clientes, sobre todo de obra nueva, que siempre han querido una entrega de vivienda rápida y que con ese modelo de negocio, pues lógicamente no se podía. Y actualmente, pues sí satisfacemos esa demanda.
Claro, y habéis protagonizado además una de las operaciones más singulares realizadas dentro del segmento de house flipping que se han realizado hasta la fecha en España, adquiriendo un conjunto de 66 viviendas en el barrio de Salamanca, en Madrid. ¿Qué supone esta operación para Gestilar by Homes y en qué momento se encuentra también?
Bueno, nosotros hemos desarrollado, hemos llevado al extremo el concepto de flipping, es decir, que no solamente, independientemente de que la base de nuestro negocio es comprar viviendas al retail de una a una, es decir, no queremos olvidarnos de ello, tenemos una capacidad de adaptabilidad al medio, y cuando son operaciones grandes, como la que hemos encontrado en Barrio Salamanca, pues desde el verdadero comienzo en la propia compra del activo, en la que hemos demostrado una agilidad bastante grande en el mercado, hasta el propio desarrollo de la obra, siempre existe el aroma de flipping, ¿no? O sea, no queremos hacer una promoción inmobiliaria al uso. Los precios de venta son unos precios extremadamente competitivos. Simplemente por darte un dato, en Barrio Salamanca la absorción que ha existido en los últimos años ha sido de 6 viviendas mes, y con el modelo de negocio que hemos puesto en marcha nosotros, por ejemplo, en este último mes de septiembre hemos vendido 14, ¿no? Es decir, al final es un modelo de negocio ágil que se puede extrapolar a los diferentes segmentos de inmobiliario y a los diferentes estratos y zonas de cada una de las ciudades más importantes de España, y bueno, pues es una demostración más de la capacidad de adaptarnos al mercado.
Sí, además ahí fue un proyecto súper bonito, interesante, y poniéndolo en contexto, una operación extremadamente veloz, por así decirlo. Tuvimos que hacer una operación en escasos 20-15 días. Batimos a nuestra competencia y otros grupos, ya no solo en el mercado de house flipping, sino incluso otros grupos que no pudieron acometer tan rápidamente como si lo hicimos nosotros, y demostramos así al vendedor, que era un vendedor institucional, el hecho de en tan corto espacio de tiempo, y eso nos viene a validar nuestra herramienta que funciona muy bien, la capacidad de análisis, de resultado y el poder acometerla, y sobre todo el pulmón financiero, que hasta ahora estábamos contando con fondos propios y que ahora ya estamos en periodo de acudir a financiación bancaria, pero fue tan veloz, ¿verdad, Miguel?, que vamos, ha sido un éxito total y nos lo está demostrando el resultado que estamos teniendo y las ventas y el batir esa demanda insatisfecha del mercado de Salamanca que vamos, la absorción la estamos cubriendo con creces y la verdad que estamos muy contentos con esta operación.
Claro, fíjate, Javier, que bueno, pues que en Homes by Gestilar, pues os he planteado unos parámetros, ¿no? Y unos objetivos, uh-huh, ¿no? De este modelo de negocio. Con una rotación de activos de 120 días y reformas de las viviendas en 60. Bueno, pues es que, ¿cómo se consigue, uh-huh, ¿no?, alcanzar estos objetivos, claro, y de qué manera interviene la tecnología? Porque antes, Javier, decías, claro, pues tenemos unas aplicaciones, uh-huh, claro, ¿de qué manera se consigue?
Pues mira, vamos a ver, primero la herramienta la tenemos modelizada de tal forma que en lo más complicado siempre es la captación, no cabe duda, porque el mercado está muy muy estrecho ahí y captar buenos activos para que te den todo este recorrido y ponerlos en el mercado con una obra así ya reformada, pues la herramienta lo que nos ha permitido es eso. Primero, el saber en qué momento y qué activo está en el mercado y acudir a él y ser súper ágiles en su adquisición. Y luego, pues todo ese fruto y trabajo que tiene detrás a la hora de elaborar y desarrollar la obra, que es algo, quizás, ¿verdad?, lo que más le sorprende a la gente, ¿no?, que en tan poco espacio, corto de tiempo, porque ¿quién no ha sufrido unas obras en casa o esa incertidumbre de a ver cuándo me entregan la vivienda? Pues nosotros estamos eso cumpliendo perfectamente. Correcto. Y la herramienta es lo que nos permite todo, tanto la captación, análisis, como luego el seguimiento de obra y el proceso final de venta, ¿no?
Entonces, correcto. La verdad es que lo que dice Javier, bueno, se basa a nivel tecnológico. Nosotros tenemos un sistema, un ERP, que es un gestor de activos, en el cual tanto la captación, la reforma y la venta de los activos, todos los comerciales y técnicos tienen una aplicación en la cual en tiempo real, cada vez que ven una oportunidad de negocio o cualquier modificación de la reforma o una oportunidad de venta, tienen un acceso online a la toma de decisión por parte del comité de dirección de la empresa y poder tomar decisiones ágiles en cualquier momento, ¿no? O sea, al final esa eficiencia de procesos es lo que realmente nos hace, con un personal completamente mesurado, acorde al negocio que tenemos, pues poder llegar a plazos tan sumamente rápidos. La rapidez al final es la base de este negocio. O sea, como tú bien decías antes, no solamente los 120 días y los 60 de obra, sino que al final todos los agentes que intervienen en el proceso se ven beneficiados de alguna manera por esa rapidez. O sea, por darte algunos datos, por ejemplo, desde el propio vendedor, que ve que la vivienda la puede vender rápido, estamos escriturando viviendas entre una semana y 15 días, es decir, que la agilidad es alta. Los arquitectos que hacen proyectos y obtienen el revenue y el pago de sus honorarios muy rápido, son proyectos muy dinámicos. El constructor que prefiere, en vez de meterse en obras de 3 años, estar en obras pues de 2-3 meses y también seguir rotando. Y lo más importante, el cliente final, como te decía antes, ¿no? El cliente final que ha estado demandando una entrega de vivienda rápida y que tenía que esperar 2 o 3 años a recibir la entrega de una promoción, pues bueno, al final hace que estemos teniendo un ritmo de ventas pues muy significativo.
Uh-huh. Fíjate, nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria lo que intentamos es dar las claves a los inversores que siempre nos dicen, no, queremos invertir en ladrillo, ¿no? Es uh-huh. el objetivo, pero no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, a veces cuando hablamos de este tipo de modelo de negocio del house flipping, qué follón, comprar una casa, reformarla, tal. Me gustaría que les dijerais qué ventajas y qué desventajas genera este modelo de negocio.
A ver, Javier, yo creo lo primero a los inversores quizás es que no lo vean tanto como un negocio puramente inmobiliario. O sea, esto tiene otro componente. Uh-huh. Y nuestra visión, y así lo contamos siempre, es el componente casi casi industrial. Hay que analizar que, bien, el subyacente es un activo inmobiliario, pero todo el procedimiento y el proceder y el proceso que tal es casi casi desde fábrica, ¿no? Como uh-huh. dice, o sea, es un modelo muy bien, muy estandarizado, tienes que tener perfectamente todo muy bien coordinado, pero no te voy a decir que es como fabricar tornillos, pero casi casi lo que yo es llevar es extremo. Entonces, a lo mejor eso al principio choca un poco con los inversores, con las entidades financieras o con quienes hablamos, pero si lo al final ven que esa modelización es la que te lleva a tomar decisiones rápidas a la compra, y luego evidentemente tienes que tener una capacidad para afrontar la obra y luego el proceso comercial de la venta, ¿no? Pero pero en ese entorno de ese fusión entre que hablaba al principio de industria, procesos industriales con el inmobiliario, es lo que es el éxito de este negocio.
Miguel.
Mira, al final, la verdad es que nuestro modelo de negocio, que está bastante basado en la dispersión, un tema que no hemos comentado es que estamos en las principales capitales de España, estamos en, por supuesto, en Madrid, en Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, Pamplona, Lisboa, que también hemos dado el salto a Portugal, además con bastantes buenos resultados. Lógicamente, para controlar todo el proceso, la única manera de controlar la dispersión es con gran número de constructoras y de comercializadores que nos surtan de producto. Esa es la clave y lo que generalmente da bastante confort a los inversores. Sí que es verdad que, aparte de llevar nuestro negocio recurrente, que es la base, es el corazón de nuestro negocio, el comprar viviendas de una en una, reformarlas y venderlas, pues al final nuestros clientes conocemos sus gustos, hay clientes que les gusta el resultado, hay clientes que tienen sus propias viviendas que nos demandan también que se las construyamos para obtener el resultado final de nuestro producto, e incluso hay otros inversores que nos encargan directamente la compra del producto y la búsqueda en el mercado. Es decir, son negocios paralelos que no queremos olvidarlos, desde luego no son el corazón de la empresa, pero sí que tenemos que atenderlos, lógicamente.
Uh-huh. Bueno, y además, Javier, con toda esta experiencia que estáis recabando, ¿podrías decirme dónde navega este tipo de negocio? ¿Cuál va a ser su proyección? ¿Y cuál es el perfil del cliente?
Bueno, lo más sencillo es la última cuestión, ¿no? El perfil del cliente. Está claro que nosotros no descartamos ninguno y sabemos que hay mucho cliente insatisfecho, lo que hablaba antes, ¿no? ¿Quién el comprar una vivienda de segunda mano, que es el producto más de mayor volumen en el mercado español, y el poder acometer eso, una obra y todo su proceso, el lío en el que muchas veces se meten, ¿no? Pues bueno, nosotros damos esa tranquilidad a ese cliente, que es el cliente habitual, el de vivienda, que compra su vivienda para su uso como primera residencia. Ese es el de mayor volumen. Luego hay, como decía Miguel, hay clientes inversores, y tanto nacionales como extranjeros, y en ese amplio volumen de clientela, pues nos movemos en las ciudades donde analizamos que hay esa demanda, ¿no? Esa demanda insatisfecha. Como el producto lo tenemos a mano, o sea, todas las ciudades requieren de una regeneración del parque de viviendas, y esta actividad es la que permite en muy poco espacio de tiempo poner a disposición producto, llamémoslo, nuevo, ¿no?
Miguel, ¿hacia dónde va esta proyección de este modelo de negocio?
Bueno, nosotros básicamente, no quería olvidarme de decir, Meli, que independientemente de que el modelo de negocio de house flipping es un modelo que se hace desde pequeña escala hasta grandes tenedores que lo están ya desarrollando en España, nada que ver con otros grandes tenedores de Estados Unidos, nuestro modelo adquiere un poco de aroma inmobiliario. Es decir, nosotros practicamos cambios de uso, creemos que hay localidades en las que los propios ayuntamientos y la administración está favoreciendo parques de viviendas, de locales comerciales o de oficinas, que realmente se pueda cambiar el uso, o incluso ir a tickets diferentes a los que va el negocio habitual, yendo a viviendas un poquito más caras. Al final también nosotros tenemos capacidad de comprar edificios, como en Jardín de San Federico o plantas completas, ¿no? Es decir, que llevamos un poco, o sea, estamos intentando elevar un poco el nivel de lo que estaba siendo el propio negocio de una a una de viviendas de pequeño inversor, ¿no? Y nosotros en concreto, en la empresa, en Homes by Gestilar, estos dos primeros años han sido dos años de consolidación del negocio, de aprendizaje también, de en qué plazas queremos potenciarlo, como Bilbao, Barcelona o Portugal, que os estaba comentando antes, ¿no? Yo creo que son plazas muy interesantes en las que el negocio fluye muy bien. Y por supuesto cumplir con nuestro plan estratégico, ¿no? Que tenemos para los próximos años y lógicamente hacer crecer el negocio allá donde estamos y subir el número de transacciones, ¿no? Sí. Básicamente.
Sí, hay una premisa inmediata que está hoy en boga de muchos comentarios y mucha prensa y mucho en ambiente también político, ¿no? La escasez de vivienda, y todo parte de la escasez de suelo. O sea, el suelo para desarrollar nuevas viviendas, pues son unos grandes inconvenientes para poner en el mercado viviendas a disposición de los clientes, ¿no? Entonces, aquí tenemos la materia prima, la tenemos en todas las ciudades, ¿no? La materia prima, lo que necesitamos ahora es Y nuestro esfuerzo va a ir enfocado en profesionalizar muy bien esto, todos los ver que el resultado de todos nuestros procesos están funcionando, pero ir un poquito más allá y llevarlo también incluso a la profesionalización de lo que son los agentes que intervienen en la obra, incluso a nivel de comercialización, que se entienda bien este negocio, e incluso me atrevería a decir a la administración, ¿no? En el sentido de que hasta ahora estamos con un producto en el cual, para cumplir nuestra estrategia de, sobre todo de tiempos, tenemos que acudir a operaciones donde tengamos que no evitar, pero sí, la licencia sí es un impedimento, porque todos sabemos lo que se tarda en conseguir licencias. En cambio, vamos a proyectos donde con la reforma, con la declaración responsable, sí podemos acometer y comprometernos en muy corto espacio de tiempo. Y entonces digo, qué bueno sería que la administración agilizase estos procesos, porque el espectro de activos a los cuales podríamos atacar sería muchísimo mayor, ¿no? Y hablamos que ahora también está saliendo últimamente temas de cambios de uso, temas de bueno, pues evidente que las licencias sean muchísimo más ágiles, etcétera, etcétera. O sea, podríamos acometer muchísimo más volumen de operaciones de las que ahora tenemos en, podemos ir y llevar a nuestra cartera, ¿no? De producto.
Miguel, entonces el house flipping podemos decir que es una solución rápida para paliar la oferta de calidad de vivienda que hay ahora mismo en el mercado y que comentaba Javier, ¿no? Esa falta de esa oferta, una forma de poner rápidamente en el mercado esa oferta.
Sin duda. Aparte, además de que el negocio promotor, bueno, históricamente desarrollarlo en el centro de las ciudades es muy complejo. Todos sabemos que las oportunidades de comprar un edificio en barrios como Chamberí o zona de museos en Sevilla, por nuestra hablando solamente de nuestra capital, es muy complicado. Sin embargo, el llegar a hacerse viviendas de una en una y empezar a renovar el tejido urbano desde el verdadero corazón de las ciudades es un poco el leitmotiv que nos empujó a hacer este negocio, y lógicamente pues con unos estándares de calidad que son los que ya veníamos haciendo en la casa y que, bueno, pues esa parte hemos entrado andando, como quien dice, ¿no? Es verdad, Meli, también que además estamos en un momento en el que yo creo que los tipos de interés ayudan también a que las transacciones, las familias puedan acceder con más facilidad a la compra de vivienda, a volver otra vez al centro de las ciudades, porque bueno, ya hemos experimentado desde la época de la pandemia justamente el efecto contrario, que era ir a mayores espacios abiertos. Bueno, se está empezando a experimentar, al menos en nuestro tipo de cliente en house flipping, que el cliente vuelva al corazón de la ciudad, y también hay que darle respuesta, ¿no? Porque las familias también desean vivir en el centro de las ciudades. La bajada de los tipos de interés ayuda, evidentemente, a que las familias puedan acceder, pero es que también eso hace que la presión de demanda sea superior y que también el vendedor de producto lo estime con un buen momento para hacer la venta, lo cual nos viene muy bien para la captación de producto. Entonces, bueno, es un momento, auguramos, dulce para este segmento, y esperamos que en los próximos años, pues como te decía antes, en nuestro plan estratégico, cumplir el crecimiento que tenemos en mente.
Y fíjate que me estáis diciendo que estáis en diferentes ciudades y hay diferencias. ¿Encontráis a veces diferencias de una ciudad a otra para, pues encontrar este tipo de producto?
Sí, la verdad es que esa dispersión que antes hemos mencionado, tanto con la fase de captación como con la fase de obra, evidentemente tiene otra vuelta de tuerca, que es la que tú mencionas, y es conseguir adaptarte, la adaptabilidad al mercado. Evidentemente nada tiene que ver comprar una vivienda en la parte de Remedios en Sevilla con vender una vivienda en el Quadrat d'Or en Barcelona, ¿no? Hay similitudes e intentamos estandarizar el proceso, porque si no sería imposible llegar al proceso productivo que mencionaba antes Javier, pero es fundamental, y durante estos 2 años hemos estado estudiando cada uno de los mercados, viendo qué tipo de necesidades, cuáles son los tickets de compra máximos a los que podemos vender, cuáles son las calidades que cada zona demanda, que no siempre son las mismas, y ya con esas bases o esos mimbres ya establecidos ha sido cuando, bueno, pues hemos decidido digamos dar por cerrada esa fase de estudio dentro de la empresa y potenciarla de crecimiento.
¿Qué objetivos os marcáis para los próximos años, Javier?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un, como dijo Miguel, un plan estratégico en el cual entendíamos que teníamos que tener una fase cero de demostración en el mercado, que éramos capaces, y se cumplió con creces, y no te voy a decir fácilmente, pero bueno, lo cierto es que sí, la respuesta ha sido muy buena, y nuestra estrategia ahora es, evidentemente, crecer, porque no te voy a decir que el mercado es infinito, pero sí lo cierto que la materia prima ahí está, ¿no? O sea, es solo hace falta asomarse aquí a la ventana o estar en estas mismas oficinas para ya visualizar que podrían ser una vivienda maravillosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un campo bastante abierto. España es un mercado y con cada ciudad con su singularidad, pero en definitiva nuestro objetivo es crecer. Ahora estamos en una ronda con entidades financieras, pues la palanca financiera no cabe duda que es la que nos va a permitir también dar un salto importante, y yo diría eso, que crecimiento y estar atento al mercado.
La verdad es que la apertura de nuevas plazas, nosotros estamos estudiando, independientemente de que Bilbao y Barcelona son dos plazas que queremos potenciar. De hecho, hoy salimos en otros medios también en Bilbao, porque verdaderamente tenemos interés en el crecimiento en zonas donde ya estamos y vemos que el negocio funciona. Pero tenemos lógicamente bajo el radar el Levante. En el Levante nos gustaría, tanto en Valencia como en Alicante, aterrizar, y vista la buena marcha de nuestro aterrizaje en Lisboa, casi con toda seguridad Oporto es una ciudad en la que dentro de poco empezaremos a trabajar. Es verdad que una de las peculiaridades de este negocio es que la apertura de nuevas plazas es rápida. Es decir, esto no es encontrar un suelo, buscar un proyecto, socios operativos importantes. Al final, digamos que el modelo de negocio que hemos replicado en diferentes ciudades nos es muy sencillo encontrar personal y empezar a operar comprando una vivienda, 2, 5, 10, amplificándose. Es un negocio muy orgánico y nada tiene que ver con los riesgos antiguos de promoción, de comprar una promoción de 100 viviendas y ver qué pasa dentro de 3 años, ¿no?
Sí, aquí el activo lo tienes desde el principio y te resulta mucho más seguro, digamos así, la posible adversión al riesgo que puedas tener, toda empresa que pueda tener aquí, pues se diluye bastante. Sí es importante, yo creo, también para parte del mercado y cuáles son las necesidades de cada ciudad. Luego sí está, y es un punto importante a la hora de la cuenta de resultados, el impacto fiscal, ¿no? O sea, claro, a día de hoy cada comunidad, incluso hasta cada provincia, tiene su impacto, sí, en cuanto a la fiscalidad de la operación, ¿no? por los costes que tienen asociados pues la compra de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas que están más favorecidas, como puede ser el caso de Madrid, y otras pues que nos está, bueno, pues impactando más ese par de puntitos que tiene de coste fiscalmente, ¿no? Entonces, bueno, a veces nos hace ser un pelín más lentos en otras ciudades, pero estamos atentos a todas, porque todas tienen esa necesidad de regenerar el parque inmobiliario, ¿no? El parque de vivienda.
Miguel.
Sí, la verdad es que a nivel tributario, como bien decía Javier, la promoción tradicional, todos sabemos que va al 10% de IVA. En el momento en el que comunidades autónomas como Madrid, que es el 2%, o Cataluña, en el caso de Barcelona, que es el 3%, o Andalucía, pues lógicamente esto es un aliciente comercial de cara al cliente, ¿no? Al final, bueno, pues la eficiencia tributaria es muy importante. Sí que es verdad que además en este proceso, como decía Javier antes, las declaraciones responsables son muy rápidas, con lo cual las actuaciones son tremendamente ágiles. Nada tiene que ver con procesos de licencia en los que tardas 8 o 9 meses en conseguir los permisos para poder operar. Y otros agentes que intervienen, como por ejemplo los bancos, pues ven también una devolución de los préstamos que nos hacen rápida. Es decir, al final es un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que bueno, pues tiene peculiaridades que hace que el negocio sea muy atractivo, desde el cliente final hasta, bueno, por supuesto, el promotor, que da varias vueltas al dinero al año, evidentemente. Si cada 4 meses estamos entregando viviendas, pues uno recoge beneficios cada 4 meses y no nos vamos a salir de la rueda. Para nosotros también es interesante.
Hay que pedalear.
O sea que auguráis un buen, bueno, pues estamos casi ya finalizando este año y un buen comienzo para el 2025 negocio.
Sin duda. Estamos cumpliendo objetivos y nos estamos la línea que nos hemos marcado, pues yo creo que con esas palancas, llamémosle financieras y demás, con creces yo creo que vamos a... Lo más difícil en este proceso, lo decía en un momento de la entrevista, yo creo, es la captación. Entonces ahí, ¿sabes? Estar atentos ahí y nuestra herramienta nos lo facilita y le queremos perfeccionar, porque es la base y el inicio del negocio, ¿no? Captar bien.
Pues muchísimas gracias por estar ahí, por contarnos este modelo de negocio que parece que va viento en popa. Muchísimas gracias a Miguel Silmi, director general de Homes by Gesilar. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí.
Gracias a ti.
Y también a Javier de la Colina, miembro del Consejo de Administración. Muchísimas gracias, Javier.
A ti, Mario.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.